Libro de Apocalipsis, capítulo 18, los versículos del 1 al 8. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Estuvimos diciendo sobre este capítulo que tenía un tema central, y es la caída de Babilonia. Y lo podíamos dividir en tres partes. La primera era el anuncio de la caída de Babilonia por parte del ángel, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La segunda es el aviso a los santos, cuando se les llama para que se separen de Babilonia, y a la vez también encontramos el lamento de los amigos de Babilonia ante su caída. Y la tercera, la caída de Babilonia. Así que hoy, siguiendo la secuencia que nos muestra el mismo capítulo, vamos a dedicarnos a hablar y a traer delante de todos vosotros el aviso que hay para los creyentes respecto a la separación de Babilonia. Decíamos la semana pasada que lo que está oyendo Juan del Ángel respecto a Babilonia no es un mensaje nuevo. No se le acaba de ocurrir a Juan, ni tampoco es algo que directamente se le está diciendo y que nunca antes se había escuchado, sino que es un mensaje que ya repetidamente se había dicho en otros momentos en las Escrituras. Babilonia, que es ese imperio seductor, simbolizado aquí también por esta mujer ramera, siempre ha existido. Ha sido una fuente de soberbia, de poder y de sabiduría humana que ha representado una amenaza continuamente para el pueblo de Dios, una amenaza continuamente para la fe y una amenaza para el Evangelio. Y el proceso de corrupción que logra Babilonia influye sobre las naciones, de manera que el mundo lo ha convertido en un mercado. Absolutamente todo está al alcance de su mano, y allí sus seducciones son compradas, y se compran con alegría y con expectación. Nos hemos fijado cómo la Babilonia de este mundo está sostenida y recibe su poder para ser un medio de influencia a través de todas las fuerzas del infierno. Es el infierno quien la sostiene y es el infierno quien la mantiene. De esta manera ha logrado introducir un germen corruptor en nuestra sociedad que ha provocado que todas las instituciones se vuelvan contrarias al Evangelio. Todas las instituciones, hasta la Iglesia, es contraria al Evangelio, porque podemos ver con gran tristeza cómo la Iglesia católica, que se hizo luego romana, tiene de Iglesia o de evangelización absolutamente todo lo que implica un brazo de Satanás para llevar a cabo ese tipo de perversión por medio de ella. Y si nos detenemos un poco en la Iglesia evangélica, tampoco podemos decir muchas cosas a favor de la institución evangélica. De esta manera, repito, ha logrado introducir un germen corruptor en nuestra sociedad que afecta a todas las instituciones, a las instituciones políticas, a las instituciones civiles, a las instituciones religiosas. La pregunta que ahora se nos plantea es que, viendo la situación en la que nos encontramos dentro de Babilonia, porque vivimos en Babilonia, ¿qué es lo que los creyentes tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en medio del mundo que nos rodea, en medio de esta Babilonia? ¿A qué somos llamados? Vamos a considerar el mandato del versículo 4, donde una voz del cielo habla al pueblo de Dios con respecto a Babilonia. Allí se nos dice, Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí tenemos un mandato bastante importante, además está en imperativo. Esto es un eco de lo que siempre ha estado diciendo Dios a su pueblo. Vamos a hacer un breve repaso de las enseñanzas bíblicas que definen y precisan este mandato de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 48, versículo 20, allí tenemos el mismo mandato. Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos. Dad nueva de esto, con voz de alegría. Publicadlo, levantadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Es algo que nos debe llevar a evangelizar con alegría. A los que han salido de Babilonia. Los que están en Babilonia difícilmente van a poder evangelizar. Isaías capítulo 52, versículo 11. Apartaos, apartaos. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Por lo tanto, se está hablando de que no nos contaminemos con el contexto en el que vivimos. Es un mandato literal para el pueblo de Israel que estaba en aquella época dentro de Babilonia y es un mandato simbólico para nosotros. Jeremías capítulo 50, versículo 8. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Se oye el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Huid en medio de ella porque los juicios de Dios están cercanos. Jeremías capítulo 51, versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Nuevamente, para no estar inmersos en los juicios que Dios va a traer sobre Babilonia, huid de Babilonia. Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sido sanada. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Nuevamente, el juicio de Dios sobre Babilonia. Jeremías 51:45. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Zacarías capítulo 2, versículos 6 y 7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Nuevamente otra advertencia para huir de Babilonia. Por lo tanto, lo que el ángel está diciendo aquí en Apocalipsis 18, ya lo he estado repitiendo anteriormente. Así que no nos debe sorprender este llamamiento a salir de Babilonia. Pero es más, en el Nuevo Testamento también encontramos al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17, que nos lanza una severa advertencia. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que vemos en la estructura general de las Escrituras que hay un mandato continuo para el pueblo de Dios para que se aparte de Babilonia, es decir, para que se aparte del mundo en el que vive. El mensaje de Dios para su pueblo se repite. Dios siempre envía la misma palabra respecto a Babilonia. Hay que salir de en medio de ella, hay que huir de sus encantos seductores, hay que escapar de sus promesas de esperanza vanas. Los que han sido renacidos por el Espíritu de Dios tienen que poner su confianza en Dios, deben depender de Dios, deben encontrar en Dios su guía y deben buscar en Dios la solución para sus dificultades. Es que esto es exactamente lo opuesto a lo que ofrece Babilonia, porque Babilonia te ofrece, con su carácter seductor, la solución de todos tus problemas. Entonces, si tú pones tu corazón, tu confianza y tu guía en Babilonia, y dices que eres creyente, estás en contraposición a todo lo que la Escritura afirma sobre aquellos que son creyentes. Por lo tanto, como estamos en un asunto de vida o muerte, es algo digno de meditar. Esto ha sido siempre una necesidad de los creyentes. Siempre ha existido esta tensión entre estas dos realidades que son incompatibles. Todo lo que ofrece Babilonia y todo lo que la Escritura demanda de los creyentes. Así que vamos a profundizar en las dos razones expuestas en nuestro pasaje para escapar de Babilonia. Una Babilonia donde influyen los poderes del infierno para que los hombres no sigan a Cristo y para que menosprecien el Evangelio. Y se nos dan dos razones importantes. La primera es para no participar de sus pecados y la segunda para no recibir sus plagas. Así que vamos a estudiar estas dos razones que nos da la Escritura para salir de Babilonia. En primer lugar, como estamos diciendo, se nos insta a salir de Babilonia, que nos quiere someter a sus modas de pensamiento. Nos quiere someter a vivir como ella está viviendo. Y dependiendo de la época o de la situación social en la que nosotros podamos estar, Babilonia actúa de una u otra manera. El propósito siempre va a ser embaucarnos, seducirnos, engañarnos y hacer que corramos a la misma vez que el mundo. Sea cual sea la época. Todas las épocas tienen sus modas. Y lo que demanda el mundo es que nosotros vayamos corriendo detrás de sus modas. Así que sea lo que sea que tengamos que hacer, recibimos una fortísima presión para que aquello que Dios ha enseñado en su palabra sea menospreciado. Porque todas las modas de pensamiento a lo largo de todas las épocas son contrarias a la palabra de Dios. Da igual la época en la que los creyentes hayan vivido. Siempre han tenido esta presión de su entorno para abandonar al Dios de sus padres y para sumarse a la moda del momento, que evidentemente es lo más cómodo para la carne. El asunto es que es letal para la fe. En los primeros siglos estuvo la moda de someterse a la idolatría del Imperio Romano, luego a la idolatría del catolicismo romano, luego seguimos avanzando y vamos a la época del racionalismo y ya llegamos como hoy a la época del buenismo, con lo cual siempre vamos a tener algo para sumarnos a la corriente de este mundo y hacer que lo que Dios dice con severidad y con rigor en su palabra sea completamente dejado de un lado y sigamos lo que la corriente del mundo de la época que nos ha tocado vivir nos dicta. En todos los casos, fijaos que es el hombre quien quiere enseñar al hombre cómo dirigir su vida. Y en todos los casos se saca a Dios de la vida, se menosprecia su palabra y se tira por tierra el nombre de Cristo. En todos los casos. Ese es el propósito final que se persigue. Ya en tiempos de Isaías encontramos esta afirmación en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, ¿cómo podemos darle la vuelta a todo lo que Dios nos dice en su palabra para que aquellas cosas que son buenas y provechosas para los hombres se vean de una manera negativa y las cosas que son negativas y perniciosas se puedan cambiar mediante el lenguaje y mediante que todos digan que eso es así para que evidentemente sea así? Así que nos encontramos con dos corrientes de pensamiento completamente opuestas que se enfrentan tanto desde el terreno de la sabiduría humana como desde el terreno de la verdadera religión. El ataque es continuo. El no creyente procura por todos los medios que Dios no aparezca en escena. Ya os habréis fijado cómo su continuo propósito desde los distintos estamentos sociales y políticos es despojar a Dios de su posición como creador. Ahí tenemos las grandes universidades que fueron creadas para darle gloria a Dios y honra por todo lo que Él nos ha dado en la creación y poder estudiar toda la creación al detalle. Vemos que desde esas mismas universidades se despoja a Dios de su posición como creador. Y como todo el mundo sabe, venimos de los monos. No del Dios creador que hizo los cielos y la tierra con un poder y sabiduría infinita, no. Venimos de un simio. Ese sí que tiene poder, que nos lo da a nosotros, que somos seres humanos. Pero el pueblo que se llama creyente tampoco está muy lejos de esta posición, porque el pueblo que se llama creyente asume el mismo propósito sin decirlo. Pero la realidad es que despoja a Dios de su posición como redentor. Unos quitan a Dios en su papel de creador, otros lo quitan en su papel de redentor. El hombre no creyente busca todas las artimañas posibles para hacer creer que todo lo que hay en el universo es fruto del azar o de la casualidad. Uno no tiene más que dirigirse un poco al campo y ver que todo es casualidad. Todos los animales, cada uno según su género, según su especie, todo lo que hay dentro de la naturaleza, eso es casualidad. Pero el que se llama creyente busca todas las artimañas posibles para hacer creer que quien se salva es el propio hombre que decide por sí mismo tomar las riendas de su destino y casualmente salvarse por su gran poder. A algunos no les hace falta ni siquiera que Cristo viniese a morir por ellos, porque ya se consideran buenos. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo siendo yo así de bueno necesito a Cristo, si ya por mis propias obras puedo entrar en el reino de los cielos? Esto es lo que ha hecho la gran Babilonia, su poder de seducción, su poder de engaño, que es colosal. En los dos casos podéis ver cómo despoja a Dios de su poder y de su autoridad, cómo se menosprecia su palabra y cómo se ridiculiza en muchos casos para hacer que la palabra de Dios sea tenida en poco, que sea un asunto de niños, no de personas ya adultas como nosotros. Así que el objetivo continuo de la gran Babilonia es someternos mediante sus engaños. Todo ser humano viene a este mundo con un principio del bien y del mal implantado en su conciencia. Todo ser humano viene a este mundo con la ley de Dios en su corazón. Pero Babilonia se esfuerza en arrancar la ley de Dios mediante la perversión del mensaje, haciendo que lo malo sea visto como bueno y que lo bueno sea visto como malo. Y ese es el mundo en el que vivimos. Ahí tenemos los 10 mandamientos que uno a uno el ser humano se encarga de pulverizarlos, uno a uno. Y así estamos viviendo en nuestra época, y si nos vamos 2 siglos atrás encontraremos lo mismo, y si nos vamos 10 siglos atrás encontraremos lo mismo, como los hombres buscan los resortes oportunos para que los 10 mandamientos queden completamente anulados. Habla hoy al mundo en el que vivimos de que Dios exige la adoración que es debida a su nombre. Se partirán de risa. Pero háblale a las iglesias evangélicas de que Dios tiene este día para la adoración pública a su nombre. Y eso sí que se partirán de risa también. Por esa razón nos encontramos que lo que hace 50 años estaba bien y se consideraba digno de aprobación, hoy se ve mal. Lo que era motivo de elogio en el pasado, hoy es motivo de burla. Y aquellos principios por los que muchos de nuestros antepasados murieron, hoy en las iglesias, por defender la doctrina que supuestamente deberían tener, se lo toman a burla. Si nos centramos en el contexto de la iglesia, podemos ver cómo el que se llama pueblo de Dios, lejos de estudiar su historia y conocer las raíces del evangelio y cuáles han sido los enemigos a los que la iglesia ha tenido que combatir a lo largo de los siglos a fin de aprender del pasado y prevenir los problemas en el futuro, en general nos encontramos que la gente quiere permanecer en ignorancia, la ignorancia más absoluta, y dejarse llevar sin ninguna duda por ese poder engañoso que está dentro de la que se llama iglesia, que sin ningún cargo de conciencia vulnera los mandamientos alegremente. Por eso nos podemos encontrar en un día como hoy, al que se refiere el 4º mandamiento, que prácticamente el 90% de las iglesias lo violan tan tranquilos, y además con alegría. Es decir, todo lo que no hemos podido hacer en los 6 días de la semana lo vamos a hacer el domingo, porque para eso está. Las que se quieren entretener con los cultos públicos de honra al hombre, pues se reúnen con ese propósito. Dios es sustituido por el hombre, y en vez de rendir a Dios un culto racional, siendo como es el Creador y el Redentor, se rinde un culto basado en lo emocional, que tiene como centro el hombre. Y allí se está, en las iglesias, rindiendo culto al hombre. Aunque todos están de acuerdo en que lo único que tiene poder para salvar es la palabra de Dios predicada, que es el arma que usa el Espíritu Santo para aplicar la salvación, sin embargo, fijaos qué bien se disfraza, qué bien se manipula y qué bien se utiliza para sustituir la predicación bíblica por un mensaje que apela a la autoestima. Y así el que se pone en el púlpito, cuando hay púlpito, claro, porque normalmente es un estrado, un escenario donde se va paseando de acá para allá alguien que es una especie de showman, nos cuenta sus experiencias. Con lo cual no vemos allí la arma poderosa de Satanás engañando a los que se llaman pueblo de Dios y sustituyendo la predicación bíblica central en el culto de adoración, que es la exposición de la palabra de Dios, por un showman que va de acá para allá en el escenario contando sus grandes experiencias y llevando emotivamente a la gente a la exaltación. Ahí tenemos un arma poderosa que ha utilizado Satanás para derribar el nombre de Dios y la predicación bíblica. De ahí que nos llame la Escritura a huir de esta gran ramera, a no dejarnos seducir por sus manipulaciones y sus engaños, porque son terroríficos y son letales. Evidentemente, lo que es natural para nuestra naturaleza corrupta es hacer lo que nos dicta el corazón. La gente allí hace todo lo que hace de una manera sincera, claro, pero de una manera sincera están adorando a Satanás y no a Dios. Y eso es exactamente de lo que tenemos que huir, de hacerle caso a nuestro corazón y seguir los dictados de nuestro corazón para obedecer lo que Él nos tiene que decir. Tenemos que guardar la distancia suficiente para no ser influidos en participar de los pecados a los que esta ramera induce a la gente. Esto es lo que llamamos la doctrina de la separación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos. El asunto es cuando perdemos esto de perspectiva. Muchos, malinterpretando estas afirmaciones de las Escrituras, dijeron, para huir del mundo, lo estábamos comentando la semana pasada, ¿qué mejor que irnos a un monasterio y dedicarnos al monasticismo? Es decir, no queremos ver a nadie, no queremos tratar con nadie. En un monasterio encerrados nos vamos a leer la Biblia 2 veces cada día y así seremos más santos y estaremos apartados de todo el mal que nos puede influir. Pues es una posición muy interesante, pero no quita el problema, porque el problema, aparte de lo que hay fuera, también lo tengo yo. Con lo cual, si no trato la fuente del problema, difícilmente voy a encontrar la solución al problema que tengo. Por eso el Señor decía en la oración que eleva ante su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en medio del mundo y tenemos que saber qué armas tenemos que utilizar para no mezclarnos con el mundo y no seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Para los judíos temerosos de Dios, el ser llevados cautivos a Babilonia, como recordaréis, supuso una ruptura radical con todo lo que ellos creían, con todo lo que ellos amaban y con todo la forma de vida que habían desarrollado. Muchos de ellos, como Daniel, pasaron de un contexto religioso santo y puro al mundo de los deseos con todas las tentaciones imaginables que os puedan venir a la mente. Todo lo que pudiera desear lo tenía, y además gratis. Se provocaba para que tomase de todas aquellas cosas que estaban a su disposición. En los tiempos de estos profetas del Antiguo Testamento, salir de Babilonia podía significar literalmente salir de esa ciudad que era una terrible pesadilla para la fe y a la vez un atractivo para la carne. Es decir, aquello a la carne le gustaba mucho, pero era completamente letal para la fe. Para un inconverso, aquello era el paraíso. Para un verdadero hijo de Dios, aquello le podía hacer pecar continuamente, con lo cual tenía un grave problema. Pues esta es la situación en la que nos encontramos también nosotros. Para un inconverso, el mundo es lo mejor de lo mejor. Puede hacer lo que le dé la gana, sobre todo en esos días que cada uno puede campar a sus anchas. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero para un verdadero creyente, esto es un terrible campo de batalla. Además que es una situación paradójica, porque la carne desea todo aquello que tenemos a nuestro alrededor para tomarlo. Pero las convicciones del verdadero creyente, los principios de las Escrituras, nos llevan a lo contrario. Es exactamente el mismo problema que podía tener Daniel. Daniel, que ha sido arrancado de su hogar, donde tenía los cultos a Dios, todo puesto en su sitio, cada cosa en su lugar, instruido por unos padres que le enseñaron el temor de Dios, y solamente hay que ver su conducta para deducir que sus padres se esforzaron enormemente en poner en la mente y en el corazón de este niño los principios de las Escrituras. Y cuando llega a Babilonia, puedes hacer lo que quieras. Y Daniel decide no contaminarse. Habría que ver si muchos de nuestros jóvenes deciden no contaminarse en medio de un mundo como el que se vio Daniel de la noche a la mañana. Y habría que ver también si muchos de nosotros, que ya somos mayores, podríamos someternos a semejante tensión y a semejante situación sin hacer lo que hizo Daniel. En nuestros días no se nos llama a huir de algún lugar determinado. Los profetas del Antiguo Testamento estaban diciendo al pueblo de Israel que saliese de Babilonia porque aquello era Babilonia. Pero a nosotros no se nos llama a huir de un sitio determinado, porque ahora Babilonia no está localizada en ningún lugar geográfico, sino que está por todo lugar de cualquier ciudad o nación. Y es allí donde nos encontramos todas las sutilezas y tentaciones del mundo en el que vivimos. andamos en medio de Babilonia cada día, en las cosas que hacemos, en lo que vemos, en nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos, con nuestros familiares, en todo está el espíritu de Babilonia. Por eso se nos dice con toda claridad: todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo está impregnado con esta Babilonia. Su poder corruptor ha logrado intoxicar todas las instituciones de la sociedad, de manera que esta gran ramera puede inocular su veneno a través de la música, a través de los medios de comunicación, a través del deporte, a través de la enseñanza, a través del gobierno, a través del comercio, a través de la iglesia. Todos esos medios tiene para llevar a cabo su propósito. No hay área de la vida humana que quede inmune a su veneno y a su poder de seducción. De manera que los hombres se entregan a pensar según la moda de su época y dejan divagar su mente aprovechándose de todo lo que en esa época se les está dando. Se dejan arrastrar por lo que la gran masa va dictando, y esto implica que en cualquier época haya una gran hostilidad hacia Cristo y haya un menosprecio superlativo hacia el Evangelio, porque precisamente la Escritura está en el lado opuesto de lo que proclama la moda del pensamiento de cada época. La Escritura es firme y recta, y cada época va dando vaivenes de acá para allá, imponiendo sus modas. Así que si tú eres un verdadero creyente, vas a tener problemas en todas las áreas. Vas a tener problemas, eso con absoluta seguridad. Salir de Babilonia es adoptar una postura firme ante todas estas cosas a través de las cuales el mundo nos puede influir negativamente, para que asumamos otro concepto distinto al que Dios establece en su palabra. Y entonces no pensemos como nos enseña la Escritura respecto a la familia, respecto a los hijos, respecto a los padres, respecto al deporte, respecto a la música, respecto a los medios de comunicación, respecto a todo lo que nos rodea. Ni siquiera pensemos lo que Dios enseña en su palabra respecto a la iglesia. Es decir, que el hombre se haga su imagen de lo que tiene que ser una iglesia. Y por supuesto, que el hombre se haga su propio Dios. Y por lo tanto, no es que Dios creó al hombre. No, es que el hombre creó a su Dios. Y así todos estamos más contentos. Venimos más a gusto a estos cultos dominicales y todos saltamos y brincamos y estamos exultantes por hacer el culto al hombre. Aquí tenemos todos los poderes del infierno que persiguen precisamente esto: que la palabra de Dios se anule, que Dios no hable, y que sea cualquier cosa que tengamos que adorar sustituya al Dios verdadero, que es el único digno de honor, de gloria y de alabanza. El lenguaje, por tanto, de Dios para con su pueblo a este respecto no nos deja duda de que nuestra postura debe ser firme. Salid, apartaos, huid, salvad vuestra vida, escapaos. Esto es lo que continuamente nos dice la Escritura. Y esto es para no participar del pecado de la Babilonia en la que vivimos. Es decir, que no nos sumerja en su dinámica de vida, que no nos sumerja en sus objetivos, que no nos sumerja en sus metas, que no nos sumerja en sus esperanzas, porque todo lo que nos ofrece es puro engaño y pura vanidad. Como dice Salomón, es correr tras el viento. ¿Alguien ha podido atrapar al viento? Pues eso es lo que nos ofrece Babilonia. Correr tras el viento. Ahí vemos a los jóvenes entregados a sus placeres. ¿De qué les sirve? Absolutamente de nada. Están perdiendo el tiempo. Están corriendo tras el viento. Pero es que se lo pasan tan bien, emocionalmente les satisface tanto, que ahí siguen. Perdiendo horas y horas y días, meses y años, y ahí siguen, corriendo tras el viento. La segunda razón que nos da la Escritura por la que debemos salir de Babilonia es para no recibir sus plagas. El versículo 4 también añade que tenemos que salir para que no caigan sobre nosotros las plagas, ni tengamos que sufrir los juicios temporales que van a recaer sobre aquellos que participan con los pecados de Babilonia. Por lo tanto, si nosotros vamos de la mano de Babilonia, es normal que recibamos los juicios de Babilonia. Es una consecuencia natural. Si recordamos las siete trompetas que aparecen en los capítulos 8 y 9, allí veíamos que trataban juicios temporales de Dios sobre los hombres. A esto es a lo que se está refiriendo. Eran avisos para que el hombre pudiese darse cuenta de la maldad de sus caminos y que le llevase a reflexionar. pero como el hombre atribuye todo a la casualidad, es decir, pasan las cosas por casualidad, pues no se para a reflexionar qué es lo que está ocurriendo, si es un juicio de Dios o si es una prueba en el caso del creyente. Es algo que nosotros también tenemos que discriminar y tenemos que discernir. Pero nos encontramos tristemente que el hombre, incluido el creyente, es bastante reticente a reflexionar sobre su vida y a establecer la razón de por qué le ocurren ciertas cosas. ¿Por qué me pasan ciertas cosas? Porque la escritura es bastante amplia al decirnos que Dios envía juicio sobre su pueblo. Entonces, si a mí me ocurren ciertas cosas que no son normales, deberé reflexionar para saber qué es lo que la providencia me está diciendo por medio de los acontecimientos que me están ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué pensaría Daniel cuando fue arrancado de su casa y llevado a Babilonia y Jerusalén destruida y todo destrozado por allí? Si le preguntamos a cualquier inconverso de los judíos, que también había muchos, dirían, bueno, pues las guerras, estos son cosas de las guerras, lo que ha pasado aquí, son cosas naturales. Pero si le preguntamos a Daniel, y nos vamos al capítulo 9 de su libro, veremos que Daniel empieza a decir, hemos pecado. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos olvidado sus mandamientos, hemos, clac, 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 desde nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, todos hemos pecado. Y por lo tanto el juicio de Dios vino sobre nosotros. Por lo tanto, en una mente convertida y crítica como la de Daniel, puede ver en el espectro de la guerra que ha sobrevenido sobre ellos y que les ha llevado cautivos, como Dios envió un juicio sobre ellos. Esto es también lo que nosotros tenemos que discernir en medio de las cosas que nos ocurren. ¿Es un juicio de Dios? Y Daniel acaba su capítulo arrepintiéndose delante de Dios y pidiendo su misericordia y buscando su rostro. Por lo tanto, el juicio de Dios le lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que también nosotros tenemos que analizar en las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor, que podamos discernir lo que nos está ocurriendo y que por lo tanto podamos ir a Cristo arrepentidos de lo que hayamos podido hacer. Tenemos por tanto que discernir los juicios temporales por los que Dios llama al arrepentimiento, de las pruebas que me pueden servir para fortalecer mi fe, pero tengo que saber exactamente en qué situación estoy para actuar en consecuencia. Fijaos que este es uno de los mensajes constantes que el Señor lanza a las iglesias en los capítulos 2 y 3 de este libro. Allí las plagas vendrían sobre ellos si participaban de las obras infructuosas de las tinieblas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, el Señor les dice, le dice a la iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por lo tanto, está definiendo exactamente una situación en la que se encuentra la iglesia con el propósito de que corrija esa situación. En el versículo 23 de este mismo capítulo, le he dado tiempo, le habla a otra iglesia, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por lo tanto, vemos que hay juicios de Dios sobre la iglesia. No te arrepientes, estás con este pecado en medio de ti, no te arrepientes, viene un juicio. No te arrepientes, viene otro juicio. No te arrepientes, viene otro juicio. De manera que estas son las razones expuestas aquí para salir de Babilonia, para no participar con este mundo. Si nos vemos participando en sus pecados y corriendo según la moda de la época en la que nos ha tocado vivir, nos haremos merecedores de los juicios de Dios con los que visita a los hombres. Nos haremos merecedores de sus plagas. Por lo tanto, algunas preguntas que nos debemos hacer. ¿En qué situación nos encontramos nosotros? ¿En qué situación me encuentro yo? ¿Guardo este principio de separación? ¿O como todo el mundo me parece bueno y todas las cosas me parecen lícitas, no tengo ningún problema en juntarme con quien sea, ir a donde sea y hacer lo que sea? Sabemos que esta ramera es bastante astuta y que con sus seducciones logra engañar a los hombres. Esto es lo que Pablo nos está diciendo cuando en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y la engañó fenomenalmente bien, seréis como Dios el día que comas de esta fruta prohibida que Dios te ha dicho. Porque fíjate, es que Él no quiere que tú seas como Él. y por lo tanto te ha prohibido que tomes de este fruto. Así la embaucó y Eva consintió. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, es una advertencia que nosotros debemos tener en cuenta. El mismo que engañó a Eva es el que procura a lo largo de los siglos engañar al pueblo de Dios. El mismo. Y además tiene los poderes del infierno para poder cumplir su propósito. Sabiendo lo poderosas que son sus armas, ¿cuáles son las medidas que nosotros estamos tomando para no dejarnos embaucar por la seducción a la que el mundo, esta Babilonia con los poderes del infierno, nos somete? ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy tomando medidas? Una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse es: ¿estoy progresando en santidad? Porque si no progreso en santidad, tengo un grave problema. Y es que soy muy amigo del mundo, porque no hay ninguna diferencia entre alguien del mundo y yo. Por lo tanto, si no progreso en santidad, estoy andando de la mano con el mundo. La segunda pregunta que cada uno debe hacerse es si hay un crecimiento razonable en conocimiento de la palabra de Dios que me lleva a amarle más y, por lo tanto, a obedecerle. Y obedecerle aquí, cuando lo decimos todos juntos, suena muy bonito. Pero luego, cuando llega un caso concreto, hay que obedecer. Le decimos a los niños: hijo mío, tienes que obedecer. El niño dice: sí, papá. Luego se va el niño y, sabiendo que nosotros le hemos dicho, por ejemplo, que no baje al patio, pues el niño baja al patio. Claro, no asocia lo que es la obediencia con bajar al patio. Entonces baja al patio porque para el niño eso no es desobedecer, es simplemente bajar al patio. Pues tenemos que darnos cuenta de si nosotros también estamos en esa situación, que intentamos justificar lo que hacemos porque es lo que desea nuestro corazón. Y por lo tanto, como lo desea nuestro corazón, eso tiene que estar bien, cuando todos sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿puedo medir ese crecimiento? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Estoy estudiando más las escrituras? ¿Estoy recibiendo mejor la palabra de Dios? ¿Yo eso lo puedo cuantificar? ¿En qué manera? Porque si no puedo medirlo, es que estoy seducido por el mundo. Porque estoy andando a la misma vez que el mundo. Por eso no puedo medir cuál es la diferencia entre mi grado de santidad y en qué tiempo estoy consiguiendo ese grado de santidad, porque es que no hay. Con lo cual, si no hay absolutamente nada, es que estoy en medio de la onda a la que me lleva el mundo. El poder de esta gran Babilonia, su seducción y su engaño contra el hombre y contra los creyentes en particular, van dirigidos todos en la misma dirección: que el hombre no atienda la ley de Dios. Ese es su propósito. Que no vea en Cristo el Salvador que necesita para ser librado de la muerte. Y desde luego que no atienda a la palabra de Dios. Que quede completamente menospreciada. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero acordaos que es que la palabra de Dios lleva 2000 años escrita. Por lo tanto, eso es lo que decía Pablo en aquel tiempo. Nosotros ya no, que somos del siglo XXI. Somos mucho más inteligentes que Pablo. ¿Dónde va a parar? Con lo cual la palabra de Dios no nos sirve. Si el creyente permite que su corazón se haga todas estas argumentaciones del mundo, entonces está completamente a la merced de Satanás, que ha cogido su corazón, lo ha vapuleado, lo ha engañado, lo ha seducido, y el creyente alegremente va corriendo según la moda del mundo. Eso sí, dice que es creyente, pero salvo el decir que es creyente, lo demás no se parece en nada. Así vemos a muchos que engañan dentro de las iglesias. Y a veces pensamos: pobres iglesias. No, no, de pobres iglesias nada. El que predica tiene una gran responsabilidad, la misma que el que escucha. Así que de pobrecitos nada. Que se lean las escrituras y que busquen en Dios su confianza. Dice el apóstol Pedro: pues hablando palabras infladas y vanas, los que se dirigen hacia las iglesias seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, les crean emociones y todo lo que tiene que ver con la carne. Y evidentemente se los llevan por donde quiere, porque claro, ¿quién va a decir que no a las cosas de la carne? Que no tenemos ni que esforzarnos, nos vienen de manera natural, y de manera natural nos salen. Y si eso es lo que nos predican, genial, aquí estamos todos tan contentos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si Babilonia vence, tú eres esclavo de Babilonia. Si es Cristo, Cristo quien vence, tú eres esclavo de Cristo. El asunto es de quién eres esclavo. Porque de quien seas esclavo es aquel a quien vas a obedecer. A Babilonia la vas a obedecer sin esforzarte. A Cristo lo vas a obedecer esforzándote mucho. Una te promete y no cumple. El otro te promete y dio su vida por aquellos a quienes amó. El asunto, por tanto, es ¿quién es tu Señor al cual tú te sometes? Y para responder a esto hay que reflexionar. ¿Quién es tu Señor a quien te sometes? Vamos a terminar en oración.